amenazados, los nombres de las mujeres destacan junto a los de los hombres, lo que pone de relieve que las féminas iraníes aún están decididas a llevar la revolución que fructificó con la sangre de sus jóvenes a su destino final. Cada día que se fortalece el potencial científico de Irán y destaca la revolución islámica, la imagen de las mujeres iraníes brilla junto a sus expertos. Cuando la enfermedad de la COVID-19 afectó a Irán igual que a otros países, las mujeres médicas y enfermeras se apresuraron a ayudar a los pacientes. Algunas de ellas incluso retrasaron su boda y algunas maestras infectadas con este virus impartían clases virtuales a sus alumnos desde las camas del hospital. La señora Fateme Mohber fue la primera persona iraní en ofrecerse de voluntaria para recibir la vacuna fabricada localmente contra esta enfermedad. Igualmente, cuando un científico nuclear de nuestro país fue asesinado frente a los ojos de su familia, su esposa gritó que estos asesinatos no pueden impedirnos seguir con nuestros objetivos y yo seguiré los pasos de mi esposo y continuaré con sus ideales. Vayamos un poco más atrás. El año pasado, Estados Unidos asesinó al general Qasem Soleimani, alto comandante militar iraní, con la ilusión de que su martirio detendría la revolución islámica. Pero al mismo tiempo, sus hijas Zeynab y Fateme se mantuvieron de pie pacientemente y declararon que perseguirán el sendero del padre. Zeynab asumió la jefatura de la Fundación Mártir Soleimani para preservar la memoria de su querido mártir y dar continuidad al camino de los mártires. No faltan este tipo de mujeres, especialmente las esposas y madres de los mártires, cuya firmeza y paciencia evocan los días de la guerra impuesta por Irak y su papel influyente en la retaguardia y en la primera línea de los frentes. Según el testimonio de todos los que estaban en el contexto de la lucha y la revolución islámica, las féminas jugaron un papel importante en el avance de la victoria de la revolución y el establecimiento del sistema islámico en Irán.
Ellas demostraron su firmeza, su fe, su conciencia y su compromiso resistiendo los complots de los enemigos extranjeros y sus elementos internos, y cumplieron con seriedad cualquier responsabilidad que se les encomendó. Con su presencia efectiva y extensa en la sociedad y desarrollando distintas actividades culturales, sociales, políticas y económicas, cumplieron con su parte en la defensa de la revolución islámica y siempre han sido reconocidas como pioneras en el avance de los objetivos revolucionarios. El papel histórico de los hombres y mujeres musulmanas en la defensa de su religión y su tierra tiene raíces en la cultura islámica. Sus mejores modelos se pueden encontrar en los primeros tiempos del Islam. Aunque en el Islam se les ha quitado a las mujeres la responsabilidad de hacer la yihad o guerra santa, esto no significa que no participen en la lucha. Tampoco hace falta que tengan una presencia activa junto a los hombres para apoyar y defender la religión y la patria. En los primeros tiempos del Islam, las féminas desempeñaron un papel clave como un elemento eficaz y útil en la defensa del Islam, respetando las restricciones puestas a ellas por Dios. Mujeres como Nasiba, Yarah y Atiyah tomaron parte en muchas de las batallas del profeta del Islam, Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, en las que actuaban como socorristas. Desde el punto de vista del Islam, las mujeres, al igual que los hombres, son libres de desarrollar actividades en la sociedad y desempeñar un papel en distintos campos, con la diferencia de que esta libertad debe ser tal que no dañe su dignidad humana, su personalidad y su castidad, ni les impida realizar actividades sociales útiles. En la Revolución Islámica de Irán, la amplia presencia de las féminas en diversos sectores cultural, científico, político y militar ha llamado la atención de las damas musulmanas. Muchas mujeres iraníes, en su condición de madres y esposas, alentaron a sus seres queridos a participar en difíciles campos de batalla. También un grupo de ellas, junto a los hombres, estuvieron presentes como médicas, enfermeras, socorristas y apoyo logístico en las más peligrosas zonas fronterizas del país.
Estas mujeres son símbolos de resistencia y sacrificio, garantizando el orgullo de su patria y religión, siguiendo el ejemplo de grandes damas como Khadija, Fátima y Zainab. Saludos san para ellas. Ellas entraron en la escena y con todo lo que tenían ayudaron a los hombres en la defensa de la patria. El imam Khomeini, que Dios lo bendiga, elogió reiteradas veces el espíritu de sacrificio y de búsqueda de martirio de las féminas iraníes y dijo: «Es por la luz de la fe por la que ustedes, señoras, no tienen miedo del martirio y por la que nuestros jóvenes hombres y mujeres están listos para el martirio». La presencia de mujeres en marchas y manifestaciones y su participación en la distribución de octavías contra el régimen dictatorial de Shah reflejaba su activismo político, tanto que se las puede considerar como luchadoras en la arena política. Las féminas son humanizadoras y si las naciones no las tuvieran, éstas fracasarían y se degenerarían. Las mujeres de Irán, siguiendo el ejemplo de las grandes damas del Islam, como Fátima y Zainab, saludos san para ellas, resistieron poderosamente al régimen tiránico de Shah y más tarde enviaron a sus seres queridos a los frentes de la guerra impuesta por Irak a Irán para defender la revolución y el sistema. En los campos de batalla fortalecieron la moral de sus hijos y esposos para que pudieran caminar fácilmente hacia el altar del martirio. La poderosa presencia de las féminas musulmanas en el mayor acontecimiento sociopolítico del siglo XX, como fue la Revolución Islámica iraní, creó un nuevo enfoque en los debates relativos a la mujer.
Los pueblos del mundo se quedaron sorprendidos al ver que las mujeres persas participaban cada vez más en diferentes ámbitos científicos, culturales, políticos y sociales. Incluso muchas mujeres en países islámicos tomaron como modelo las actividades y movimientos de las mujeres iraníes. Después de visitar Irán en los primeros años de la revolución, un periodista francés comentó que en Irán todo el mundo se encuentra metido en una gran transformación sociopolítica para construir la estructura de un régimen islámico. En este contexto, lo más notable es la resistencia y trabajo infatigable de las mujeres junto a los hombres. Después de la Revolución Islámica, se presentaron oportunidades para las mujeres para aumentar sus capacidades en distintos niveles. Si se mira al punto desde el que partieron las mujeres y se presta atención al horizonte que deben alcanzar, nos quedaremos convencidos de que la Revolución Islámica de Irán ha creado muchos potenciales para el avance del movimiento de las mujeres en el derrotero del tiempo. De hecho, en el sistema islámico las mujeres fueron respetadas y la sociedad se benefició de sus capacidades en su posición humana, la cual aceleró su movimiento hacia el desarrollo. Las féminas musulmanas saben que el hombre y la mujer ambos son criaturas de Dios y son iguales desde el punto de vista humano, y que Dios no ignora las acciones de nadie. Al respecto, en el versículo 195 de la sura La Familia de Imran se lee: y su señor respondió a sus ruegos, aclarándoles que él no descuida la recompensa de todo aquel que hace buenas obras, sea hombre o mujer, pues el hombre viene de la mujer y la mujer del hombre. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este espacio.
Les agradezco por habernos acompañado. Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Bueno, como dijimos en el programa anterior, estamos en los días de la década del alba, un periodo del 12 al 22 del mes de Bahman del calendario persa. 10 días que va desde el regreso del exilio del Imán Jomeini, que descanse en paz, hasta la victoria definitiva del pueblo iraní, que sello coincide con el 10 de febrero. Son días en que el pueblo iraní y todos los amantes de la justicia y la libertad en el mundo están de fiesta. Y con ese motivo vamos a continuar abordando otra arista más de esta gloriosa revolución que encabezó el Imán Jomeini. Señora Rabaní, uno de nuestros oyentes que ha escuchado el tema de la semana pasada quiere saber cómo ha influido la revolución islámica en otras naciones.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán. En este Bahman del año iraní estamos celebrando 42º aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Este evento es tan importante que algunos analistas internacionales y algunos autores importantes del mundo dicen que se debe dividir la historia en antes de la Revolución Islámica y después de la Revolución Islámica de Irán. Sí, respecto al efecto de la Revolución Islámica en otras naciones y en la gente no musulmana, debemos decir que el tercer objetivo de nuestra revolución era salvar a la gente del mundo, invitar a la gente del mundo a la fe en Dios, a la fe en sus propias religiones, a la fe verdadera y a valores humanos, a valores religiosos. Islam es una religión mundial y nuestra revolución también tenía objetivos universales y mundiales, que era la salvación de la gente oprimida del mundo. Según los analistas, nuestra revolución, cuando triunfó, salvó la fe en Dios en todas partes del mundo, porque en los momentos que nuestra revolución triunfó, tanto Occidente como Oriente estaban buscando la eliminación de la fe, la eliminación de la religión. Los comunistas consideraban a la religión como el opio de las naciones y pueblos, y el occidente capitalista en realidad estaba cada día más secular y con la divulgación de la corrupción llevaba a la gente al ateísmo, al materialismo. Nuestra revolución hizo regresar la fe y la religión a la escena mundial, revivió la religión en el mundo, revivió la espiritualidad. Incluso algunos de los pensadores cristianos, creyentes cristianos, cuando visitó un gran sabio Ayatollah Misbah a los países de Latinoamérica, algunos obispos cristianos decían que la revolución islámica nos dio una vida nueva, nos revivió la revolución islámica de Irán. Y eso hizo que la gente sea más fuerte frente a los opresores también, porque cuando un grupo de la gente vuelve a su fe, fortalece su fe, entonces puede luchar, puede sentirse importante, puede sentirse poderoso y luchar en contra de los enemigos de Dios, en contra de los opresores del mundo. En realidad, nuestra revolución preparó el terreno para el despertar de toda la gente del mundo.
Estamos escuchando a la doctora Rabaní en una pregunta y una respuesta abordar una arista de la Revolución Islámica que celebra su 42 aniversario.
Y esto es el objetivo de las religiones divinas, de todos los profetas. En realidad, los líderes religiosos no solamente piensan en su propia nación. Siempre los buenos líderes religiosos piensan en la salvación de cada ser humano, en la salvación de la gente del mundo. Ejemplo es que el Imam Khomeini escribió una carta a Gorbachev de Unión Soviética y lo invitó a la fe en Dios. Lo invitó a salvarse a sí mismo de la incredulidad y del ateísmo y salvar a su nación. Pero lamentablemente ellos no entendieron el valor del mensaje de Imam. El Imam Khomeini como un profeta, como un Imam los estaba aconsejando. Y también tenemos ejemplo de las dos cartas de nuestro líder a los jóvenes europeos, que en estas cartas muchas de las verdades fue explicado en estas cartas de Ayatollah Khamenei y tuvo mucho efecto en la gente y en los jóvenes de países occidentales que hicieron seminarios, hicieron cartas, hicieron artículos, porque Ayatollah Khamenei los invitó a estudiar su propia historia, les invitó a estudiar el Islam, los invitó a pensar. Y esta es la manera y la metodología de los profetas de Dios, que tratan de salvar a todos los seres humanos y hacer llegar a ellos el mensaje de la fe, el mensaje de la racionalidad, de la lógica y de las virtudes. El Islam cree que hay que invitar a toda la gente a través de argumento, con pensamiento, con buen consejo, porque la religión del Islam es una religión racional y lógica. Y nuestros principios de la religión tienen que ser aceptada con la lógica, con el intelecto y el razón de la persona. Si no, una persona no puede abrazar el Islam, no puede ser musulmán si no lo acepta con su intelecto y no lo hace llegar a su corazón. Y esto es el motivo de que por qué los enemigos tanto tienen miedo del mensaje de nuestra revolución, por qué tanto tienen miedo del discurso de nuestra revolución. ¿Por qué no dejan que nuestras palabras lleguen a la gente del mundo? Cierran nuestros canales radiales, cierran nuestros canales de televisión. Porque saben que la palabra lógica y racional puede ser absorbido por la gente que tiene su innato puro. Es atractivo para la gente. El Islam es atractivo para la gente del mundo. Y por eso, aunque nosotros no tenemos muchos medios a nuestro alcance, no tenemos muchos medios de comunicación masiva, no tenemos tanto dinero para gastar, pero vemos que anualmente miles y miles de la gente del mundo abrazan el Islam, porque nuestra revolución es la explosión de luz, como decía Imam Khomeini, y es la divulgación de perfume, como dice nuestro líder actual. Pedimos a Dios Altísimo que nos ayude de poder proteger nuestra revolución y seguir el camino de los profetas de Dios, que es el camino de las virtudes humanas. Que Dios Altísimo los proteja a todos vosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Muchísimas gracias, doctora Rabani, por estos alcances sobre la revolución islámica. Y antes de despedirnos, yo, Nancy Loy, y todo el equipo de Pars Today, queremos extender nuestras felicitaciones a todas las personas que luchan por salir de la opresión y han tomado como referencia a la revolución islámica. Muchísimas gracias y estamos en contacto. No se olviden de dejar sus comentarios en nuestro correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. o comentar en la página web parstoday.com/es. Nos conectamos en un próximo programa. Hasta entonces.
Claves de la vida.
Hoy les hablaremos sobre el lugar y la importancia que tienen los hijos en el estilo de vida islámica. El tema de los hijos y de cómo educarlos en el Islam ocupa un lugar elevado. Según las leyes del Corán, los hijos son la felicidad y la gracia de Dios y un signo divino, y los padres son responsables en cuanto a la salud, el crecimiento y la enseñanza de sus vástagos. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, dice:
el padre debe respetar a la madre de su hijo y elegir un buen nombre para su hijo. Si el hijo es varón, debe enseñarle el Corán y a nadar. Lo deben circuncidar y en el caso de que su hijo sea mujer, debe enseñarle la Sura Nur del Sagrado Corán y acelerar su casamiento.
Agrega,
los padres que enseñan a su hijo el Corán en el día de la resurrección serán ataviados con vestimentas que iluminarán las caras de la gente del paraíso.
El imam Sayyad, la paz sea con él, también ha aconsejado al respecto.
Tu hijo tiene derecho de que como padre reconozcas que tu hijo te pertenece y su buena o mala actitud en este mundo depende de ti.
Ahora les hablaremos de la importancia de ser bondadosos con los hijos en el estilo de la vida islámica. La familia es el único lugar seguro para los hijos y los padres son los primeros que forman el carácter del hijo. Cuando los padres abrazan a sus hijos y les acarician, ellos se sienten seguros y están contentos. Por lo tanto, ser amables con los hijos y comportarse cariñosamente tiene un rol importante en la correcta educación de los hijos. El cariño de los padres hace florecer los puros sentimientos del niño y evita que ellos sufran por falta de amor, complicaciones psicológicas y allana el terreno para recibir las bendiciones divinas. El gran profeta del Islam ha recomendado:
el que besa a su hijo, Dios le bendecirá.
Así como también aconseja:
besen mucho a sus hijos, ya que cada beso tiene un grado en el paraíso, cuya distancia alcanza unos 500 años.
A continuación hablaremos sobre el respeto a los hijos según el estilo de la vida islámica. La generosidad es uno de los factores más importantes en la salud del comportamiento. Por tanto, además de ser cariñosos con los hijos, también hay que brindar generosidad a su espíritu. El gran profeta del Islam dice al respecto:
respeten a sus hijos, ayúdenles a fortalecer su carácter y eduquen bien a sus hijos, que todo esto les proporciona perdón a ustedes.
El profeta, al invitar a establecer la igualdad entre los hijos, dice:
cuando uno compra regalos para la familia, debe priorizar la entrega de los regalos de las hijas ante los hijos varones, puesto que el que dé alegría a su hija es como si hubiera liberado a un cautivo que desciende del profeta Ismael.
Además, aconseja establecer la igualdad en la proporción de los regalos entre los hijos y añade que si uno quiere regalar más a uno de sus hijos, que sea a la hija.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con un programa titulado Situación de Irán en el mundo. Y en este programa nos esforzamos por explicarles sobre los mejores hallazgos de Irán en base a las cifras internacionales en diferentes áreas como las reservas de las fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado en base a las últimas cifras del año 2018. ¿Saben que Irán es el tercer país productor de la sandía en el mundo? Irán se encuentra entre los primeros 10 países del mundo en la producción de una tercera parte de los productos agrícolas. En el programa de esta semana les presentamos uno de dichos productos, la sandía. La sandía es la familia de la calabaza y crece en los campos de cultivo. La fuente principal del crecimiento de esta fruta es África del Sur. La sandía es una mata con hojas grandes y anchas que duran un año. La sandía tiene múltiples beneficios interesantes. Comer esta fruta evita el surgimiento de diferentes enfermedades. Más de un 90% de la sandía es agua. Su carne es dulce y llena de agua y normalmente es roja o rosa. Algunas veces su carne es amarilla, naranja o blanca. La sandía tiene muchos granos que posiblemente son blancos y suaves o negros y duros. En el año 2014, la producción mundial de sandía ha sido 111 millones de toneladas. China, con la producción anual de un 67% del total de los productos de esta fruta, ha ocupado el primer lugar al respecto en el mundo. En los siguientes puestos se encuentran Turquía, Irán, Brasil y Egipto, con un 4% de la producción de sandía al año.
Diarios del Mundo.
Dieciséis universidades iraníes y españoles discutieron sobre relaciones académicas y sus planes para las cooperaciones futuras en un webinario. Dichos representantes fueron invitados por la Universidad Allameh Tabatabai de Irán. Embajadores y autoridades del área de educación de ambos países participaron en el evento y elogiaron dicho esfuerzo.
Fue un simposio de alto grado académico. Con muchos de esos centros nosotros tenemos convenios bilaterales de intercambio de estudiantes, de profesores. Hemos celebrado varias conferencias entre universitarios.
Por parte española participaron la Universidad Autónoma de Madrid, Casa Asia, Fundación Las Tres Culturas del Mediterráneo, Universidad de Alicante, Universidad Complutense, Universidad de Lleida, Universidad de Nebrija y la Universidad de Santiago de Compostela. Y por el lado iraní, la Universidad de Teherán, la Universidad Allameh Tabatabai, la Universidad Az-Zahra, el Instituto de Humanidades y Estudios Culturales, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, el Instituto Iraní de Filosofía, la Universidad de Gilán y la Universidad de Yazd participaron en el evento.
Con España nosotros hemos tenido una relación de 400 años, una relación de amistad. Esto es el primer punto muy importante. Tenemos 8 siglos, digamos, de una semejanza histórica, digamos, de alguna forma cultural, en la convivencia con los musulmanes y la cultura, la difusión de cultura árabe en ambos lados. Tenemos bastante en común en esos sentidos culturales.
Autoridades de ambas partes enfatizaron en las adecuadas infraestructuras existentes para ampliar la cooperación académica. Asimismo, el viceministro de Ciencia de Irán dio a conocer un plan de 4 artículos en ese sentido.
Irán tiene relaciones bilaterales con la mayoría de los países europeos, pero con España comparte mucha cultura y tiene cerca de 400 años de relaciones bilaterales, puntos importantes que allanan el terreno para ese acercamiento académico. Ali Gudarzi, Span TV, Teherán.
No luego que el presidente Alejandro Yamatei invocara la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, una misión de esa instancia realizó varios hallazgos y recomendaciones en donde hablan de opacidad, corrupción, impunidad e ilegitimidad en la elección de magistrados para las diferentes cortes, todo de la mano de Alejandro Yamatei, de tal cuenta que el futuro de los guatemaltecos es sumamente sombrío.
Bajo el mandato de Alejandro Yamatei se mantiene una alianza pro impunidad gobernando el país, que tiene control en todos los organismos de Estado. Por lo menos en los próximos 3 años Guatemala no va a cambiar de rumbo y seguramente las calificaciones de riesgo país, los informes de organizaciones como la Organización de Estados Americanos, como Naciones Unidas, como el Departamento de Estado seguirán siendo y seguirán siendo negativos hacia el país.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, aseguró que los hallazgos de la misión de la OEA son producto de las impresiones y coincidencias de los sectores con los que se reunieron. Sin embargo, otro informe de Transparencia Internacional, que ubica al país entre los 3 más corruptos de Latinoamérica y el 149 de 180 en el mundo, es muy similar al de la OEA, en donde anticipan caos social.
Y yo lo que veo previsiblemente en Guatemala es más conflicto, más ingobernabilidad, menos inversión, tanto nacional como extranjera, y por lo tanto más desempleo y más migración.
Algo con lo que coinciden expertos en economía que ven una respuesta negativa de posibles inversionistas que no están dispuestos a correr riesgos en un país que no garantiza el cumplimiento de las leyes y que perpetúa a jueces y magistrados corruptos.
Lo que perciben los ciudadanos, lo que perciben las empresas y los organismos internacionales sobre la justicia en el país perjudica definitivamente en el clima de negocios que se tiene en Guatemala, y las empresas al ver este tipo de acciones pues pueden decidir no venir a invertir a Guatemala, a invertir en otros países.
La narcopolítica se ha convertido en un término utilizado para describir a quienes forman parte de los 3 poderes del Estado y que buscan perpetuarse en el poder a base de impunidad y corrupción financiada por grupos del crimen organizado. Pero Guatemala no solo encabeza los primeros puestos en cuanto a corrupción e impunidad, también ocupa el primer lugar en cuanto a desnutrición en Latinoamérica y el 6º en el mundo. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Migrantes que han entrado por la frontera sur de México para lograr el llamado sueño americano e irse a los Estados Unidos han denunciado extorsiones por parte de autoridades en el país para poder seguir su camino. Analistas señalan que esta situación es grave, pues los funcionarios del gobierno de México y Chiapas, un estado fronterizo, deben conducirse en apego a la ley y no olvidarse del derecho a libre tránsito que tienen estos extranjeros.
En aras de una sociedad común que tenemos derecho a libre tránsito, tenemos que ver que se haga una administración del recurso humano, del nacional en primer lugar, para poder darle alojo a los migrantes que vienen de otros países que tienen derecho a la libre comunicación, a libre tránsito, pero que no se les está dando, falsas esperanzas. Realmente no hay trabajo en México.
Los migrantes, principalmente centroamericanos, buscan trabajos en esta zona del país para poder pagar una estancia y comida mientras reciben sus papeles de autoridades migratorias. Sin embargo, algunos agentes les han solicitado hasta más de $15 en un día para dejarlos transitar en la frontera sur de México.
Bueno, nos quitaron $300, algunos le quitan 200, es todo lo que habíamos ganado, señores, y pues a veces nadie conoce las necesidades de nadie, ¿verdad? Todos lo ocupamos para comer. No tenemos para pagar un hotel, los estamos quedando en la calle.
Los migrantes señalan que muchos siguen varados, pues esperan sus documentos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR por sus siglas, para continuar su camino a los Estados Unidos. Pero en ese lapso que tienen que esperar, sufren de maltratos por parte de elementos de la Fiscalía Fronteriza Costa en México.
El problema que tenemos aquí, que estamos arreglando papeles, aquí tenemos que lo dio COMAR, y el problema que tenemos en el albergue es que no lo dejan entrar. Hay varias gente que tiene papeles allá en la casa del migrante, tiene visa y todo, y todavía siguen metidos en el albergue. Y tenemos otra cuestión también que los están echando los policías.
Agentes migratorios han extorsionado a migrantes en la frontera sur de México durante su estancia en esta zona del país, mientras esperan sus documentos para poder continuar rumbo a los Estados Unidos. Los extranjeros piden a las autoridades de derechos humanos investigar la situación, pues aseguran que lo único que hacen es trabajar para poder sobrevivir mientras les dan sus papeles que les acrediten estar de manera legal en México. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Recientemente, la Cancillería de la República Dominicana dejó de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y de la Asamblea Nacional de Venezuela. Representantes de organizaciones dominicanas que respaldan la Revolución Bolivariana saludaron la decisión, señalando que mantener el apoyo a Guaidó sería un absurdo diplomático.
Yo creo que es una rectificación de parte del gobierno dominicano que estaba haciendo ridículo interna y externamente, y pienso que es un paso de avance, que era un reclamo de la población, ¿no?, al gobierno de que rectificara esa posición.
Al mismo tiempo, otros califican de doble moral la postura del gobierno, ya que no reconoce los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela el 6 de diciembre del pasado 2020.
En una política que no es lineal, mientras desconocen a Juan Guaidó y la asamblea que representaba a él, no, ya dejan de reconocerlo. Sin embargo, cuestionan la normalidad de la nueva composición de la Asamblea Nacional.
Las entidades dominicanas amigas de Venezuela deploran la actitud que Santo Domingo mantiene hacia Caracas, olvidando la tradicional solidaridad que ha existido entre ambos estados.
Se quiso desconocer que el embajador Cátiz es el embajador que designó el gobierno constitucional de Venezuela.
Nosotros valoramos esta política exterior del gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores como un acto de servilismo ante los intereses de los norteamericanos y parte de la Unión Europea de castigar a un pueblo que decidió ser libre.
República Dominicana cesó el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino desde el pasado 5 de enero, cuando terminó su mandato como titular de la Asamblea Nacional Venezolana.
El canciller dominicano Roberto Álvarez reconoció que para cualquier negociación relacionada a Venezuela, el único interlocutor válido es el presidente Nicolás Maduro. Stephanie Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Lucharon y continúan luchando contra la COVID-19 en primera línea, pero el Estado peruano parece haberse olvidado de ellos. Los internos de medicina que se sumaron desde octubre a las labores para frenar a la pandemia en los principales centros de salud del país denuncian no haber firmado el contrato, ni haber sido inscritos en el seguro, ni haber recibido la remuneración que estipulaba el decreto de urgencia que ordenó su incorporación.
Entonces, que no tenemos contrato, tampoco se está cumpliendo con el seguro. Yo a la fecha no cuento con seguro de salud, seguro de vida, ni seguro del seguro por trabajo de riesgo, ¿no? Entonces, a su vez, hasta ahora, de estos 4 meses, hasta ahorita no se nos ha pagado nada, ningún sueldo, y yo tengo mi cuenta en cero. Hay compañeros que han recibido 2 soles, hay compañeros que han recibido 10 soles.
Pagos de 2 soles y 10 soles equivalentes a 55 centavos de dólar y 2,75 dólares respectivamente. Y en algunos casos ni se les ha remunerado desde octubre. El Ministerio de Salud ha publicado que se debe a un ajuste por las propinas de 400 soles que siguieron recibiendo antes de la publicación del decreto, pero esto no coincide con los descuentos realizados.
El día de hoy, por ejemplo, en mi caso particular, yo no he recibido ningún pago. En ningún momento se nos llegó a informar adecuadamente si se nos iba a descontar este monto, y tampoco se ha sido claro si este monto de verdad corresponde a todos los descuentos que vendría a ser por esos pagos en esas fechas, ya que al hacer el cálculo de lo que hemos recibido versus lo que nos están descontando, hay un descuadre de presas porque...
Darwin del Castillo está en los últimos ciclos de la carrera. Ha tratado de cerca varios casos graves de la COVID-19 en el Hospital Daniel Alcides Carrión, al igual que él. Jazmín Sánchez, secretaria general de la Federación de Estudiantes de Medicina Humana, asegura que habla por todos sus compañeros al expresar su fastidio.
El sentimiento que tenemos muchos es de completo abandono, de vulnerabilidad, porque estamos en primera línea, y no es que no queramos estarlo, sino que en realidad nosotros estamos ahí porque necesitamos, entendemos la necesidad de ahora en pandemia, ¿no? Tenemos compañeros, tenemos residentes médicos, tenemos nuestros maestros médicos que están cayendo.
En las últimas horas el Ministerio de Salud envió un documento a todos los internos de medicina para que actualicen sus datos. Sin embargo, no ha especificado para qué sería ese trámite, ni cuándo se les va a remunerar, ni cómo se les va a entregar los equipos de protección, ni en qué momento se les incluiría en un seguro de salud. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El sector industrial de Irán agrupó a las destacadas compañías nacionales e internacionales. Se trata de la 16ª Exposición Internacional de Minas y Maquinaria de Construcción, la 15ª Exposición Internacional de Piezas de Coches, así como la 20ª Exposición Internacional de Pintura, Resina y Revestimiento, llevadas a cabo en Teherán, la capital iraní. Aproximadamente 130 empresas iraníes participaron en la exposición de la industria minera. Mientras tanto, más de 200 fabricantes de piezas de repuesto de coches representan sus últimos logros a los visitantes.
Producimos piezas para vehículos pesados, camiones y automóviles como tapa de cilindros. Antes importábamos estas piezas de países como China y Turquía, pero ahora podemos fabricarlas gracias a nuestros ingenieros técnicos.
Este año, debido a la pandemia de la COVID-19, un número muy limitado de empresas extranjeras asistieron al evento. Para comerciantes turcos, el mercado y productos iraníes tienen ventajas competitivas para entrar en el mercado mundial, por lo que están interesados a ampliar las cooperaciones en el sector de pintura y resina.
Buscamos colaborar con una compañía iraní de pinturas que creemos que es una de las mejores en el mundo, porque trabajamos desde hace más de 5 años con esta compañía. Estamos exportando a África, Medio Oriente y países del oeste de África, así como a Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán.
Algunos productores iraníes ya son un competidor serio para las empresas europeas, pues sus productos cuentan con mejor calidad.
Producimos pinturas industriales y revestimientos, pinturas para maderas, así como resinas industriales. Además, producimos resinas alquíricas y las exportamos a países como Rumanía, Ucrania y Rusia. Antes el mercado de Turquía estaba monopolizado por compañías alemanas, pero ahora tenemos amplias exportaciones a Turquía.
Este año también crearon un pabellón especial para que las empresas iraníes pudieran intercambiar con sus homólogos iraníes en línea.
Cientos de empresas iraníes presentaron sus productos en 3 exposiciones en las industrias automotriz, pinturas y revestimientos, así como minas, aprovechando la oportunidad para extender las cooperaciones y firmar contratos con las compañías iraníes y extranjeras. Samani Kachui, Hispan TV, Teherán.
De acuerdo a la iniciativa privada de la frontera sur de México, la llegada de migrantes de los países centroamericanos y los que se han establecido en esta zona desde hace más de 2 años han colapsado a Tapachula, municipio fronterizo de México. Habitantes y empresarios señalan que por ahora los mexicanos en el sur del país libran 2 pandemias. La primera de los miles de migrantes que se han establecido y que no han dejado de entrar por la frontera sur, y la segunda es el coronavirus que ha afectado a todo el país.
La verdad, muy riesgosa la situación en la que estamos viviendo ahorita por el tema del COVID. Estas personas, estos migrantes, están varados en Tapachula porque no les agilizan los trámites en las respectivas dependencias. Ellos tienen que vivir en condiciones como las vimos ahorita, condiciones inhumanas.
Autoridades de Guatemala continúan realizando filtros por los pasos legales a todo aquel que desee ingresar a este país centroamericano. Sin embargo, del lado de México, no se tiene un orden en la llegada de estos extranjeros.
Nosotros como requisito les pedimos que utilicen su mascarilla, que mantengan su distancia y que estén seguros de viajar y abstenerse a viajar si fuese necesario. Se les está solicitando la PCR de 72 horas de tiempo previo a ingresar a nuestro país.
Grupos de habitantes de la frontera sur de México han iniciado a regalar cubrebocas a los migrantes para de alguna manera ayudarlos, aunque piden a las autoridades regular el flujo migratorio y cuidar su salud por la contingencia sanitaria del coronavirus.
Y pues nosotros hacemos una noble labor, que es la entrega de cubrebocas, preocupados por ellos y preocupados por nosotros, porque realmente no están tomando las medidas sanitarias que se deben de tomar, y este es un tema muy delicado con respecto a salud.
La frontera sur de México sufre, de acuerdo a especialistas, dos problemas en la actualidad. Uno, la falta de control por parte del gobierno federal de la entrada de migrantes, y la segunda, la pandemia del coronavirus. Población y empresarios piden al gobierno de México poner orden en ambas cosas, pues complican la situación que se vive en el sur del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El presidente Joe Biden dio luz verde a los mercados de seguros de gastos médicos operados por el gobierno de Estados Unidos para que abran un periodo de inscripción para que los millones de personas que no cuentan con un seguro médico. Esta decisión tiene el objetivo de que haya una cobertura de salud en momentos de crisis sanitaria en esta pandemia. En la pasada administración de Trump, se negó a continuar con el Obamacare.
A nivel nacional, el presidente Biden aprobó una orden ejecutiva que reabre el periodo de inscripción especial. Y bueno, para los 36 estados que están administrados por el gobierno federal, el periodo de inscripción especial va a ser del 15 de febrero al 15 de mayo. Es importante que las personas sepan que hay ayuda financiera del gobierno federal para ayudarles a pagar su cuota mensual.
Biden también ordenó revertir de inmediato una política federal que prohíbe el financiamiento público a organizaciones médicas sin fines de lucro. Cualquier persona que pierda la cobertura de seguro médico con base en el trabajo ya es elegible para inscribirse en los intercambios dentro de los 60 días posteriores a la pérdida del seguro.
En este país es importante tener una cobertura de salud, principalmente en este momento que estamos atravesando una crisis de salud de esta magnitud con la pandemia del COVID-19. Es importante que la gente sepa que si no tiene una cobertura de salud, aquí en California, por ejemplo, va a tener que pagar una multa mínima de $750.
Se espera que el Departamento de Salud y Servicios Humanos observe muy de cerca estas aprobaciones. Por otro lado, las personas que tienen enfermedades crónicas fueron más severamente devastadas por el coronavirus.
La comunidad hispana está siendo mucho más afectada porque ha sido denegada por parte de décadas para tanto la alimentación como servicios de salud y también educación y también problemas ambientales. Todos estos aumentan la posibilidad de tener diabetes, obesidad.
Según informes de la Fundación Familiar de Kaiser, un total de 15 millones de personas sin seguro médico podrían comprar cobertura en periodo de inscripción. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
De acuerdo a la iniciativa privada de la frontera sur de México, la llegada de migrantes de los países centroamericanos y los que se han establecido en esta zona desde hace más de 2 años han colapsado a Tapachula, municipio fronterizo de México. Habitantes y empresarios señalan que por ahora los mexicanos en el sur del país libran 2 pandemias. La primera de los miles de migrantes que se han establecido y que no han dejado de entrar por la frontera sur, y la segunda es el coronavirus, que ha afectado a todo el país.
La verdad, muy riesgosa la situación en la que estamos viviendo ahorita por el tema del COVID. Estas personas, estos migrantes, están varados en Tapachula porque no les agilizan los trámites en las respectivas dependencias. Ellos tienen que vivir en condiciones como las vimos ahorita, condiciones inhumanas.
Autoridades de Guatemala continúan realizando filtros por los pasos legales a todo aquel que desee ingresar a este país centroamericano. Sin embargo, del lado de México, no se tiene un orden en la llegada de estos extranjeros.
Nosotros como requisito les pedimos que utilicen su mascarilla, que mantengan su distancia,
y que estén seguros de viajar y abstenerse a viajar si fuese necesario. Se les está solicitando la PCR de 72 horas de tiempo previo a ingresar a nuestro país.
Grupos de habitantes de la frontera sur de México han iniciado a regalar cubrebocas a los migrantes para de alguna manera ayudarlos, aunque piden a las autoridades regular el flujo migratorio y cuidar su salud por la contingencia sanitaria del coronavirus.
Y pues nosotros hacemos una noble labor, que es la entrega de cubrebocas, preocupados por ellos y preocupados por nosotros, porque realmente no están tomando las medidas sanitarias que se deben de tomar, y este es un tema muy delicado con respecto a salud.
La frontera sur de México sufre, de acuerdo a especialistas, dos problemas en la actualidad. Uno, la falta de control por parte del gobierno federal de la entrada de migrantes, y la segunda, la pandemia del coronavirus. Población y empresarios piden al gobierno de México poner orden en ambas cosas, pues complican la situación que se vive en el sur del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Señoras, señores, colegas. El gobierno de México informó que aseguró alrededor de 18 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 que podrían llegar al país durante el primer semestre del año.
La segunda quincena de febrero se reanudan los envíos de Pfizer. Pero no estamos nada más atenidos a eso, porque hay muchas otras iniciativas de México que están teniendo resultados. Tenemos ya la confirmación de COVAX, como les dije. Tenemos, y ahora lo comentará el doctor López-Gatell, el avance en lo que hace la vacuna rusa, que también es de corto plazo, de inmediato. También mencionó el señor presidente que se llegó a un acuerdo con el Instituto Serum, le hace la India.
6 millones de las vacunas las obtendrá a través del mecanismo COVAX de las Naciones Unidas, con el que tienen total comprometidas unos 51 millones de dosis.
Estamos esperando que la Organización Mundial de la Salud expida la licencia de uso de emergencia para la vacuna, y en ese momento nos dicen cuántas llegan, qué día. Pero lo importante es que es inminente, es febrero y marzo. Las dosis se producen en Corea del Sur. Es un esfuerzo global.
Mientras se esperan las dosis necesarias de la vacuna para una población de unos 128 millones de personas, en México también preocupan el alza de los contagios y los fallecimientos por la COVID-19, así como las consecuencias de la pandemia en comunidades vulnerables y grupos minoritarios. En paralelo a la vacunación del personal de salud prioritario y el proceso de obtención de más dosis, continúa el censo de la población mayor de 60 años, quienes serán vacunados a partir de marzo próximo, según el calendario de las autoridades federales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio, y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Bueno, llegamos al final del programa. Para todo el equipo que hacemos posible que se emita La Voz Exterior de la República Islámica de Irán, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Nos encontramos en un próximo programa. Dios les bendiga.
Gracias.